le doy los muy buenos días al doctor Sergio Abreu, que nos acompaña hoy aquí en Fuentes Confiables. Sergio, bienvenido, qué gusto saludarlo.
Buenos días, un gusto saludarlos a ustedes, como siempre. Y en estas mañanas un poco frías, pero lindas.
Pero lindas, ahora tenemos un poquito de cielo despejado acá por el sur del país.
El sol sacó su moneda rubia, como dicen.
Faltó la guitarra de fondo.
Bueno, por favor, no creas que la haya dejado.
No, obviamente, las cosas que son para toda la vida.
Exactamente.
Doctor Abreu, bueno, queríamos conversar con usted en su calidad de ex canciller de la República, este hombre que estuvo en la fundación del Mercosur, y que quizás, más allá de su vínculo político con el Partido Nacional, obviamente, ¿no?
Sí, pero
fue canciller, pero creemos que usted puede aportar una visión técnica un tanto librada de apasionamientos
exacto
políticos para explicarnos o darnos cómo interpretar este momento del Mercosur, porque ha tenido crisis el Mercosur, ¿no? Pero esta sí, es sí inédita.
Esto es inédito y tiene razón esto, porque acá hay que sacarle, vamos a decir, la visión partidaria y sectorial.
Sí.
Decir, yo recuerdo cuando fui miembro informante del Mercosur en el Senado,
sí,
representé a todas las fuerzas políticas. De manera que depositaron en mí todos los partidos en ese momento el informe técnico de por qué íbamos a ingresar en el Mercosur y cuál era el fundamento jurídico, por decir así.
¿Estamos hablando de qué año estamos hablando?
En 1991.
Ah, ya.
Después me tocó firmar el Tratado de Europreto. Más que Tratado de Europreto, negociar el Tratado de Europreto sobre el avance del Mercosur y las posibilidades de ir buscando dentro del proceso la mayor seguridad jurídica con la Unión Aduanera. Ahí había dificultades ya internas porque el gobierno argentino quería hacer una zona de libre comercio exclusiva sin Unión Aduanera para ingresar. Usted recordará la famosa frase del presidente Menem de las relaciones carnales con los Estados Unidos.
Sí.
Y Brasil quería tener la misma zona de libre comercio, pero no para ingresar en los Estados Unidos, sino para hacerla y dinamizarla dentro de Sudamérica.
Ajá.
Los dos querían lo mismo, con un origen, con un destino distinto. Y nosotros planteamos la seguridad jurídica, seguir adelante con el tema del cumplimiento de las obligaciones, una ilusión que después fue rápidamente desestimada,
uh-huh,
porque la realidad se produjo con la devaluación brasileña, que nos provocó un impacto en nuestro comercio exterior de carácter histórico. Pero estos son temas de discusiones económicas.
Uh-huh.
Yo leía, eran discusiones de quién protegía un poco más, quiénes tenían los bienes de capital, quiénes decían, bueno, a ver, me parece que la informática y las telecomunicaciones podría protegerlas un poco más, como decía Brasil, no dejar tanto abierto la economía al ingreso de la tecnología, de la innovación. Algunos otros pensaban en los temas de zonas francas, que es un asunto muy delicado que hoy tiene enorme importancia por las excepciones que se le hicieron a Brasil y Argentina. Nosotros defendíamos la admisión temporánea para que pudiéramos ingresar bienes de capital sin ningún tipo de arancel y poder mejorar nuestras cadenas de producción. Bueno, todo eso son discusiones naturales en un proceso de integración en que puede haber coincidencias en avanzar en conjunto. Pero ella no es lo mismo, porque después ingresó dentro de todo esto una cuña, yo no llamaría ideológica, porque ni siquiera es ideológica, es una cuña excesivamente política, de lineamientos muy agresivos, de identificación de enemigos. Generalmente eso sucede, de quiénes son con los que tenemos que luchar, y se creó aquello de que usted recordará el eje bolivariano, uh-huh, y el eje, uh-huh, Monroe, el eje bolivariano que le dio Chávez y que bueno, que fue creando una especie de enfrentamiento con Estados Unidos y sobre todo con cualquier otro tipo de visión que tuviera el avance de lo que veníamos haciendo en materia de apertura de la economía o determinados aspectos vinculados a los servicios. Usted dígame si yo me extiendo.
No, por favor, es importante entender todo esto para llegar a lo que está pasando hoy, ¿no?
Porque exacto. Bueno, entonces todo eso se va, pero el ingreso, más que el ingreso, el discurso, la discusión central fue con el ALCA.
Sí.
¿Se acuerda el ALCA?
Sí,
Estados,
¿no?,
Unidos planteó, Estados Unidos, toda la zona libre de comercio, y entonces se hizo una especie de campaña contra el ALCA. Entonces, uh-huh, ahí se dividió América, porque Brasil lideró su su posición contra el ALCA para negociar con los Estados Unidos, porque era muy protector en su economía y en su industria. Y después, obviamente, se acompañaron otros países, como en el caso de Venezuela, que ya lo tomó como una bandera política, de acuerdo, ¿se acuerda que hablaba del presidente Bush? Hay olor a azufre cuando
exactamente,
llegaba.
Si uno recuerda cuando Bush estuvo en Uruguay, en Buenos Aires, en la República Argentina de Néstor Kirchner, el presidente Chávez hizo un acto anti-Bush en el estadio
de fútbol, ¿no? En el estadio Lanús, donde fue, ¿se acuerda esa palabra? Que yo no soy muy mal hablado, porque generalmente ahora a esta altura ya, pero ¿se acuerda que dijo ALCA? Arajo, decía, ¿se acuerda?
Sí.
Bueno, ese tema se planteó como un tema de carácter político, y ahí ya nos entramos a contaminar, porque el tema de la integración admite distintas visiones, pero es el central en materia de comercio y sobre todo de aumentar el comercio, porque la integración es integrarse. Ahora resulta que después de tanto tiempo y con tantas dificultades, porque Estados Unidos, que decidió realizar todos los acuerdos que planteaba para todos los países en conjunto con los países en forma separada. Entonces avanzó con Chile, con Colombia, con Centroamérica, con todo lo demás, y hoy se está todo este planteo, vamos a decir, este balcón pacífico que se está planteando hacia lo que es la dinámica de la economía china y del comercio chino. Hoy China es el primer exportador de bienes del mundo y el tercero de servicios. Todos esos países ya tienen la zona de libre comercio con Estados Unidos y con otros socios, y por tanto están planteando otro tipo de escenario, como son el acuerdo del Pacífico entre ellos, o el TPP que está planteando Estados Unidos para poder competir con China en muchos aspectos.
Claro.
Esto es una realidad, pero hay un tema que es muy importante, a ver cómo lo puedo explicar bien sencillito.
Sí.
Yo presidí la ronda Uruguay del GATT. El GATT era donde se reunían todos los países multilaterales, ¿no? Ahora hay 180 países y está China adentro. Esas rondas se hacen para ir negociando liberación de comercio entre todos los países, pero se hace multilateral. Hoy se congeló, y se congeló porque el aumento de los acuerdos interregionales, el TPP, la Alianza para el Pacífico, las negociaciones con la Unión Europea, todo se hace fuera de lo multilateral. Entonces son todos acuerdos que están habilitados jurídicamente, pero que se hacen entre distintos bloques y que van avanzando. Hay más de 400 acuerdos, y en el cual el Mercosur no está en ninguno. O mejor dicho, el que está puede ser lateral por algún tipo de acuerdo dentro del ámbito de la LAN. Bueno, todo eso, discúlpeme el preámbulo, porque vamos creando... lo que pasó es que le metimos un ingrediente, le pusimos pedregullo al motor, al carburador, vamos a decir así. Cuando entró una visión política excesivamente combativa e ideológica, yo no puedo compartir, porque la pluralidad y el pluralismo es una de los ejes de la democracia, pero mirado así, se tomó un proceso de integración como una bandera de confrontación política y no como un instrumento de aumentar trabajo, inversión y sobre todo comercio. Y entonces allí la entrada, el ingreso de Venezuela, las afinidades ideológicas, una cantidad de temas terminaron en un proceso político de tratar de ir avanzando en lo que eran los populismos, pero eran las democracias con legitimidad, pero con un criterio mucho más fuerte que el seguir trabajando en los temas de integración económica y obviamente en los temas de comercio.
A ver, Sergio, yo ahora me pregunto, ya llegamos a nuestros días, ¿no?
Sí.
Se da el viraje filosófico, digamos, político-filosófico, ¿no?
Sí.
En los hechos, ahora tuvimos la reunión del otro día en Río, de los tres presidentes, Uruguay no estuvo allí. Y se está hablando entonces de tomar decisiones contra Venezuela. Paraguay llegó a decir que un Mercosur de tres puede funcionar perfectamente. ¿Estuvo bien Uruguay o estuvo mal?
No, yo creo que Uruguay estuvo bien.
Estuvo bien.
Creo que estuvo bien, porque además, más allá de que le digan, fue un poquito más formal, menos formal, el Uruguay cometió un error en el tema Paraguay. Eso sí, ¿se acuerda que yo dije?
Sí, claro.
¿Por qué? Porque fue un imposible. Son cosas.
Bueno, la sanción a Paraguay.
Sí. Claro, eso, esas lluvias traen esos lodos, ¿no? Esas cosas.
Claro.
Porque uno se hizo algo que no debería hacerse jurídicamente. Y entonces ahí me acuerdo que hasta el propio canciller Almagro en aquel tiempo dijo, esto jurídica, ética y políticamente no lo comparto. Que yo lo interpelé para tratar de explicar. Bueno, muy bien, se produjo eso, pero fue el impulso de la señora Cristina y la señora Dilma, me acuerdo que incluso llevaron a un cuarto cerrado al presidente Mujica sin permitir que estuvieran los cancilleres, dijeron, mira, esto es así. Cuando empieza mal esto ya, y ahí, cuando avanzan en estas cosas, avanzan ya sobre un Mercosur distinto, sobre un Mercosur más politizado, más ideologizado, entra el ALBA, se vinculan con otro tipo de visión política ideológica, bueno, mientras la plata daba, perfecto. Sí. Se produce una situación de crisis, baja el petróleo, la economía argentina, la brasileña, la venezolana están en una situación de crisis importante y entonces se acabó el carbón, como decía aquel, para alimentar el ferrocarril o la,
claro,
o la moto.
Claro, claro,
entonces
claro.
Ahí, entonces cuando dice, vienen los tiempos, y dice, bueno, se pasan, le tienen que transmitir a Venezuela. Muy bien. Y la primera pregunta que le hacen, Venezuela, ¿usted cumplió con todos sus aspectos de ingreso al Mercosur, de liberación comercial, del programa de liberación, de internalizar las normas? Bueno, algunas. Bueno, pero usted debería hacerlo como hicieron todos los demás. Y entonces ahí comienzan esos obstáculos que, pongámosle, que lo puedan ir orientando. Sí. Después le dicen, bueno, llegó este momento de transferir. Bueno, y ahí empiezan las dificultades. ¿Pero por qué? Vamos a ser objetivos. Porque cambiaron los vientos, cambiaron las orientaciones. Entonces, el gobierno brasileño, más interino o no, pero es un gobierno que está en ejercicio, vamos a sacar si bien o mal. El gobierno argentino sí está en ejercicio absolutamente permanente. El Paraguay es otro.
Sí,
Venezuela es otra en todos sus aspectos y dificultades que tiene. Y entonces le dicen, bueno, mire, ese es el error cuando uno entra a la ideología o la política excesiva, cuando cambia la camiseta.
Cambia todo, es lo que está pasando.
Le sacan los jugadores y a mí me gusta fulano, me engaño y pereja.
Ahora, Sergio, uno se pregunta, ¿no? Uno se pregunta, ante este escenario, porque lo que ha dicho Paraguay, uno tiene la impresión que Paraguay se las está cobrando todas, ¿no?
Pero no está bien lo que le está haciendo así. También se lo digo.
Sí.
Porque mi principio es, yo hablé con el canciller del Paraguay, y además yo lo comprendo, pero digo, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Aplica el derecho, más allá de que pueda tener algún fundamento y todo lo demás, pero no simplemente decir, no, acá no le entregamos por los temas democráticos. Usted recordará, tú recordarás que fue Macri, antes de asumir, dijo, le voy a aplicar la cláusula democrática a Venezuela antes.
En efecto,
de asumir.
Sí.
Yo recuerdo, mire, que algún contacto tengo, yo hablé con gente del CARI, del Consejo Argentino, con el cuarto vinculado por el CURI, y dije, mire que está equivocado. La cláusula democrática se aplica con un proceso de debido proceso, con debido proceso.
No es así nomás.
No es así, le saca la amarilla, la roja, no. Aquí las cosas, que fue lo que nos sucedió con Paraguay, ese es el problema. Entonces, claro, cuando se dio cuenta, Macri dio marcha atrás y dijo, bueno, voy a ver qué aplico. Entonces, ahí cuando empieza todo esto, llega el plazo. Y le dice, bueno, para Venezuela, y Venezuela, yo no firmé eso, así que lo conozco, es un trámite normal, porque es la rotación de la presidencia, no tiene otra competencia que tocar la campanita.
Es simbólico, más que nada, es algo simbólico también.
Simbólico, pero Venezuela no está en las condiciones exactas, digamos, totales, en materia de Mercosur, pero también en los otros aspectos políticos, donde está teniendo una serie de dificultades que no dan motivo a expulsarlo, suspenderlo, porque para eso es un procedimiento, pero que está emitiendo señales equívocas sobre el manejo del tema de la vida democrática del país.
Claro, se hace muy difícil reconstruir cuando el presidente Nicolás Maduro habla de la triple alianza, ¿no?
Bueno, a eso quería llevar, pero antes que nada, lo primero es el principio de no intervención. Yo digo, los países tienen sus problemas. Entonces, lo que hicieron con Paraguay, ¿se acuerda que Maduro empezó a hablar con los comandantes ejército, y todavía yo tengo el video? No se hace eso. Tampoco se debe hacer, como yo estuve en contra del bloqueo, como estoy, del bloqueo de Cuba, que todavía continúa, porque porque no se hace, no se bloquea a los pueblos, sino se discute con los gobiernos. Entonces, algunos temas, también acá nadie tiene por qué intervenir en los temas internos, salvo que se dispare esa cláusula con sus condiciones y su proceso. Pero ¿qué pasa? El amigo, el presidente Maduro, no puede con su condición, vamos a decir, dialéctica. Y ha cometido varios delitos estos días. A ver. El delito de atentar contra el honor de las personas y de los presidentes y de los jefes de Estado está previsto internacionalmente en cada código penal. Yo no puedo decir que un presidente es un narcotraficante, torturador. Dijo algunas cosas más sí, bueno, sí.
Demacrado Macri.
Bueno, eso ya sí. Lo demacrado puede
pero,
ser
pero
un poco
narcotraficante al gobierno paraguayo.
Ya, lo demacrado y lo de tuerto y de la vieja, ya tenemos adjetivo de eso. Bueno, esos son aspectos estéticos, vamos.
Está claro, está claro.
No, el problema es decir, usted es un narcotraficante, Grupo Cóndor y lo demás, y no deja cabeza en pie. Dictadores y cosas, pero se puede discutir todo eso. Y esos temas se tienen que probar en los estrados judiciales, no se puede. Es inédito que un presidente diga las cosas que dice. Ajá. En compañeros de un proceso de integración. Usted se imagina, póngale que ejerza la presidencia como lo está ejerciendo. ¿En claro. qué grado de humor y de relacionamiento se puede impulsar un proceso de integración cuando le está desafiando, vengan acá, como si fuera, como éramos chicos, cortar para la salida? Sí. Entonces, ahí está el tema central, digamos, porque acá no es un tema formal. De adentro, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con un proceso de integración en crisis que tiene la mitad del comercio que teníamos antes, que tiene el arancel externo perforado, que no se cumplen los laudos? ¿Cómo lo replanteamos? Uh-huh. Entonces, en vez de replantearlo, decir, bueno, vamos a buscar un diálogo, resulta que venimos con una botella de queroseno y decimos, está el fuego y lo tiramos.
Claro.
Ese es el gran tema de fondo. ¿Cómo lo hacemos pensar al presidente Maduro, que más allá de sus argumentos no puede insultar? ¿Y cómo hacemos pensar a los demás que el proceso de integración necesita más comercio, más inversión, mejor relación, y no simplemente hacer una especie de alianza política de ocasión cuando coinciden los gobiernos en determinada orientación política, ¿no?
Ahora, Sergio, ¿pueden reunirse Argentina, Paraguay y Brasil y decir, vamos a quitarle el poder de veto a Venezuela? ¿Pueden hacerlo?
No, yo no lo veo jurídicamente viable, porque además el poder de veto es uno de, mire, el poder de veto es uno de los grandes, le digo porque yo estuve.
Sí, claro.
El veto fue lo que nosotros colocamos para poder, para evitar, para compensar el tratamiento no asimétrico. A nosotros nos dieron tratamiento diferencial por economía pequeña. Y entonces tratamos de colocar el consenso, o decir, más que el veto es el consenso, el no existir, el no votar, para que las decisiones fueran tomadas de acuerdo entre los países y no contra los otros países. Así que este tema de sacarle, aquí es lamentablemente esa línea de aquello, y esto lo digo objetivamente, de la política sobre lo jurídico, a veces empiezan a buscarle cualquier tipo de vuelta, claro. de vuelta chica, y después terminamos, aquí, como decía, acá nos está un poquito embarazado, después que se embarazó, ya está.
Está claro.
Acá claro. Lo podemos, entonces, hay lo que a mí me parece que hay que replantear un diálogo, si es que anímica y políticamente Maduro está en condiciones de dialogar, porque yo no lo veo con espíritu, porque a él no le molesta que el hecho de que tengan discrepancias, le molesta que haya cambiado el viento.
Ajá. Ahora, Sergio, yo me pregunto lo siguiente, y todo lo que se está esbozando de un gobierno colegiado del Mercosur, representantes técnicos de los cuatro
países. Mire, yo sí, se puede hacer. ¿Sabe cómo se puede hacer? Si se puede trabajar una reforma al tratado o algún determinado resolución que pueda participar, pero por eso están tratando de sacar el veto. Es decir, porque si no, con el veto de uno de los miembros plenos, no.
Claro, primero que no hay que sacar el veto para después ver.
Claro, ahora seguramente no estoy al tanto porque no, pero quizá le estén buscando algún elemento jurídico porque no está actuando como socio pleno en su totalidad, por ejemplo. La negociación más importante del Mercosur, la única, digamos, la más importante que en los últimos años es con la Unión Europea, y Venezuela no está. Uh-huh. Y Venezuela dice, no está, ¿y por qué no quiero estar? Entonces usted se imagina al Uruguay que le dicen, usted no puede negociar en forma individual. Claro. Usted tiene el corralito de la 130, hacia la 32 y todo lo demás. Y entonces van a negociar nada menos que con el continente europeo, nuestro principal socio comercial en general, más allá del avance de China, y Venezuela dice, yo no estoy. Entonces cuando dice, yo no estoy, porque no es que no se lo sacaron, sino que no está, quiere decir que el Mercosur da una imagen muy, muy frágil de que hay algunos que están y otros que no están. Y entonces la pregunta que le hace el europeo dice, si yo le hago una negociación con el Mercosur, sí, Venezuela, ¿se obliga o no se obliga? Y usted fíjese en qué condiciones podemos avanzar con ese tipo de... Nosotros no podríamos decir lo mismo lo del Brexit, porque el Reino Unido dijo, yo me fui, o mejor dicho, está en proceso de alejamiento. Entonces ahí está el tema de que le van a buscar un tema jurídico, una vuelta, pero también es cierto que Venezuela está muy frágil en su posición porque es anti-Mercosur comercial y ha incentivado enormemente los temas políticos y de alianzas de gobierno y de simpatías ideológicas, cuando la integración, la única respuesta que tiene para avanzar es buscar elementos que estén por encima de lo que son las estructuras ideológicas o las visiones, porque si no, si estamos hablando de cómo ampliamos el mercado, uh-huh, y se nos dice, ah, no, ahora voy a expropiar tal cosa y expropio tal otro, y hago... entonces ya es como que la economía de mercado, que es un tema que podemos administrarla, pero que está, no se puede combatir con un socio, a profundizar con un socio que dice, yo no estoy en las negociaciones. Digo, todo esto es muy complejo, pero
no, claro.
No es formal, Aldo, no es formal, no, es un tema de fondo.
Uno se pregunta cómo va a quedar Uruguay parado ante este escenario, ¿no? Porque, a ver, desde Paraguay y desde Brasil se criticó Uruguay porque se dio la presidencia pro tempore. Uh-huh. Uruguay dice, pero nosotros convocamos reuniones, no vino nadie, cedimos la presidencia.
No, pero Uruguay tiene razón en lo que dice, sí, porque trata de seguir los procedimientos. Pero acá el cambio de... A ver, a sí, nosotros, a ver, ¿cómo puedo ser objetivo? Porque a veces uno le parece que se le sale la camiseta y no es así. Usted ve al Uruguay y sí, dice, bueno, ¿por qué el Uruguay actúa así? Y porque tiene una pierna derecha que quiere patear para el arco tal, y la otra pierna izquierda quiere patear para el otro arco. Entonces yo lo veo al canciller tratando de laudar internamente las distintas posiciones que hay que no están totalmente decididas dentro del gobierno. Entonces, uh-huh, bueno, él mantiene. Pero hay una realidad. Brasil y Argentina, usted recordará, no le hago propaganda de mi libro, La Vieja Trenza.
Ah, oh, claro. Sí. ¿Eh? Sí.
Es una vieja trenza histórica. Cuando Argentina y Brasil se ponen de acuerdo, nosotros, no es que se nos imponga, tenemos que ajustar y negociar. Y como, uh-huh, los tiempos cambiaron, no son Cristina y Dilma, son el señor Macri y el señor Temer con su interino. Entonces ellos van tratando, y el señor Serra, que yo conozco bastante, que es un hombre, para decirlo en términos muy diplomáticos, empuja con la barriga. Empuja con la barriga. Entonces, el brasileño, el error de la, el error es enfrentar a Brasil, con todas sus dificultades. Brasil y Argentina se ponen de acuerdo y nosotros tenemos que darle un impacto a la arbitrariedad o a la discrecionalidad, diciendo lo jurídico no es la frase, lo jurídico no, lo institucional y jurídico es lo que tenemos que nosotros seguir para poder justificar el camino que recorremos. Muy bien, ¿qué dice Brasil y Argentina? Con Paraguay, que está obviamente con. Pero mire que acá no hay cosas, tampoco hay cosas de casualidad. Sí. Todo lo que pueda hacer Paraguay, haciéndole poner el acento y todo lo demás, está avalado. ¿Me explico? Uh-huh. Está avalado. Le dicen, vos tirá.
O sea, Paraguay tiene respaldo, eso significa.
Tiene el respaldo. Dice, vos hace punta que el pelotón viene.
Claro.
Es decir, más allá de que pueda ser más puntual o no, Paraguay tiene sus razones, pero no son las razones para decir, bueno, yo le voy a hacer al otro país lo que me hizo a mí, porque claro, entonces no está en temas de asimetrías económicas tan grandes, el ojo por ojo y diente por diente no funciona. Uh-huh. Con Brasil y Argentina, y sobre todo con Brasil, es un hachazo y un abrazo. Si le damos dos hachazos, nos cortan la cabeza. Si le damos dos abrazos, nos violan. Entonces tenemos que alternar eso para ser muy profesionales, con mucha... Tenemos, yo le he hablado a la Cancillería cuando nos reunimos, hay que ser muy sólido en el tema, tratar de ser el contrapeso de las prepotencias de los países grandes por una razón o de otro tipo de aspecto subjetivo, pero nosotros tenemos que recuperar el Mercosur. Yo le voy a dar un dato, Aldo, para que a mí me tiene, decir, lo que Zona Franca de Manaos se exporta al Brasil en régimen preferencial, porque y zona de la zona también de la del sur de la Argentina, de Tierra de Fuego. Zona Franca de Manaos exporta 30 veces en régimen preferencial, es decir, que no lo podemos hacer nosotros, lo que exporta todo el Uruguay por año al Brasil. Y entonces, bueno, pero vamos a buscar una manera de equiparar ese tema comercial y todo lo que significa volver otra vez. Las cadenas brasileñas en Uruguay está el 40% de la faena de carne. Tienen el arroz, la cebada. No me parece mal, porque son las cadenas de producción las que avanzan. Nosotros tenemos que tener planteado un tema, porque nosotros tenemos que jugar el trabajo, la inversión y el comercio. No nos podemos mudar, Aldo. No nos podemos mudar. Sí,
está claro.
Entonces tenemos el 4% de nuestras exportaciones industriales a la Argentina, y ese es el único país que nos compra esos productos. Entonces tenemos que buscar una manera que incluso la cadena industrial, todo eso tiene que ser mirado jurídicamente, pero lo que no podemos que nos lleven con a ponchazos, simplemente porque o le cobro la cuenta a Venezuela, o Venezuela, que no, mire que no ayuda a nada.
Sí, está claro.
Porque los insultos que yo nunca vi, mire que no vi, nunca vi en el derecho internacional algo así, los delitos que está cometiendo son tremendos. Usted fíjese que nosotros le decimos al presidente Macri, el señor Macri, el presidente de la República, póngale al doctor Vázquez que diga, el señor Macri es un narcotraficante que de carrera de trata de blancas y la manera...
No, es un escándalo, ¿no? Las cosas que están ocurriendo es tremendo.
Entonces digo, bueno...
Por eso uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser que aparezca el presidente Nicolás Maduro? ¿Es vos esta serie de calificativos? ¿Y qué pasa ahora?
O sea, pero claro, porque además ya se rompió el afecto societatis. Usted fíjese que ¿cómo se va a sentar un presidente que le dijeron que estaba trabajando en narcotráfico y en el tema Cóndor? Fíjese una cosa, está una cosa muy delicada.
Claro, decirle a un paraguayo de la Triple Alianza es algo...
No, pero es muy... Pero además, estas cosas generalmente son, o se prueban, y si se tiene prueba, se ponen. Pero y si se dicen... No se dicen simplemente con el ánimo de agraviar y de patear el tablero, que es lo que parecería que está en juego acá. Entonces, yo iría a bajar la pelota. Hay gente que tiene contactos con Maduro, bueno, que le va a decir, mire, presidente, usted, ¿por qué camino va a recorrer? Nosotros estamos en un esfuerzo, pero si usted no ayuda...
Claro, el problema es que uno de los principales contactos era Mujica y dijo recientemente que está más loco que una cabra.
Más loco que una cabra, pero bueno, pero mire, yo el otro día lo vi, yo estuve el otro día de jefe de misión en la OEA, en las elecciones,
sí.
Y fíjese lo que es una elección de 16 millones que votaron en 40.000 votos de diferencia, y la señora Keiko, con 41 años frente a su candidato de 77 que le ganó, dijo 48 las perdí. Y no hubo una sola discusión. Entonces yo digo, más allá de todo, cualquier tipo subjetivo en lo que es la política de Perú, uno dice, bueno, hay reglas de juego, pero en estas condiciones, con una crisis alimentaria de medicina, que abre la frontera con Colombia, que la cierra. Yo estuve ayer en una entrevista extensa con un Colombia, con un canal de Venezuela, de Colombia, y yo decía, sí, mira, acá lo que hay que buscar es el diálogo, si es que el interlocutor quiere dialogar. Ahora, si el interlocutor no quiere dialogar, su socio principal Cuba está abriendo sus aspectos con Estados Unidos, no le puede exportar más petróleo porque no tiene los 100.000, y está en una condición complicada, con fuerzas armadas, todo lo que es... los países se tienen que ayudar, pero nadie ayuda insultando a los otros presidentes. Más allá de que se tenga simpatía o menos simpatía, yo he convivido con presidentes de todos los colores, conozco muy bien al señor Fidel Castro, hemos conversado varias veces los temas, además le he planteado con mucha simpatía mis discrepancias en algunos temas, mis coincidencias con otras, pero uno no puede perder la línea, romper todos los puentes mandándolo a la red, como si fuera un partido de fútbol primer campito que se nos ocurra.
Yo pensaba en todo lo que había hecho Almagro, ¿no? La OEA, que también fue cuestionado cuando Almagro hablaba acerca de la cláusula democrática.
Claro, pero también es cierto que Almagro, yo estuve con él otro día, fui cuando estuve conversando y cambiamos la idea. Uno puede decir, bueno, yo aplico la cláusula democrática de esta manera u otra, perfecto. Pero lo de Almagro, objetivamente le digo, mire que yo no... El secretario general de la OEA no puede ir a Brasil a darle su respaldo a la presidencia en un proceso interno de impeachment.
Claro.
Porque es un tema interno, más allá de que se cuestione o no.
Eso lo podemos marcar como un error de parte.
Lo podemos. Entonces, uno no puede, yo un poco le decía a él y a muchos asesores, usted no se puede buscar tantos enemigos. Ahora tiene a Venezuela de enemigo, a Brasil de enemigo, a Perú le dijo un comentario sobre que Perú era una democracia imperfecta. Entonces, cuando se van juntando los enemigos, o a veces, como dice el famoso dicho, son enemigos entre ellos, bueno, pero están buscando, y yo digo, hay que ser muy coherente en esto. Lo de Brasil, se puede compartir o no, y se puede decir, algunos dicen golpe de Estado, y todo, bueno, pero son los procesos políticos internos. Yo no puedo ser intérprete jurídico de la Constitución brasileña, aunque no coincidan muchas cosas o temas que me parece, porque son de una enorme decadencia todos estos sistemas de jurídica, política y ética. La corrupción nos está matando algo. Y eso no es que entremos en el tema de la corrupción cada uno, pero no se puede estar descalificando un país que es socio o que se quiere presidir una cuando dicen se le acusa de las miserias humanas más terribles, ¿no? De torturador. A mí cualquier cosa me pueden decir que tenga pie plano, pero no sí, torturador.
Entendido,
¿no?
Entendido,
¿eh?
Entendido.
Entonces, claro, esos temas hay que recomponerlo con diálogo, hay que ver cómo se... Y si no, si se sigue así, lamentablemente la vieja trenza argentina-brasileña va a imponer, porque en estas cosas, cuando no hay solución para el diálogo, el que tiene más fuerza, no es el que tenga más razón, pero el que tiene más fuerza le va a marcar el rumbo.
Doctor Abreu, muchas gracias por su tiempo.
Bueno, un gusto.
Un abrazo grande, hasta la próxima.
Muchas gracias, gracias por todo.
Por favor, hasta luego.